Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Vuelta a España del Rey Emérito sigue dividiendo a las fuerzas políticas. PP, Vox y Ciudadanos mantienen su defensa a la institución y los socios de Pedro Sánchez aprovechan para cargar contra la monarquía. Moncloa, por su parte, se ha visto sorprendida por el gran recibimiento que está teniendo don Juan Carlos. Una visita que ha disparado la expectación en Sanxenxo y para la que se ha organizado un gran dispositivo de seguridad. Juan Baño.
No se quieren uniformados en torno a don Juan Carlos. La consigna enviada desde Madrid es clara: máxima discreción y pocos uniformes. Así lo ha sabido COPE en fuentes al tanto del despliegue. Esas indicaciones están en consonancia no solo ya con el carácter privado de la visita en el que insiste el gobierno, sino también en el intento por rebajar la extraordinaria dimensión pública que ha adquirido el viaje. Estas indicaciones se cumplen en todos los eventos de la visita hasta ahora. Sus asistentes, la cápsula de seguridad más próxima, formada por unos pocos guardias civiles de paisano, sus amigos y la infanta, es el entorno que rodea en todo momento al monarca. Aún así, Casa Real y el Ministerio de Interior han desplegado un operativo por tierra, mar y aire, efectivos de información, sistemas antidrones e incluso la seguridad sobre el agua en los momentos en los que el rey pueda hacerse a la mar.
Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso ya es la nueva presidenta del Partido Popular de Madrid tras haber obtenido más del 99% de los votos. Esa era su intención desde el año 2019 y recordemos lo que desencadenó su ruptura con Génova y la posterior salida de la formación de Pablo Casado. Ayuso ha dedicado unas palabras al alcalde madrileño, a José Luis Martínez Almeida, que formará parte de la dirección del partido.
Hemos trabajado con absoluta coordinación y nuestros equipos complicidad. Ahora tenemos el reto más importante en 2023 y lo volveremos a afrontar juntos.
Tras rodearse de los barones regionales, Ayuso hoy recibirá el apoyo de Alberto Núñez Feijóo en la clausura del Congreso y se producirá la primera reunión de la nueva ejecutiva, más reducida, con 4 vicesecretarías. Además, te cuento que Moscú llevará a cabo este sábado el corte del gas a Finlandia, mientras el Kremlin ha anunciado la rendición de los militares ucranianos que permanecían en la acería de Azovstal, en Mariupol. Según el Ministerio de Defensa ruso, 531 combatientes. La ofensiva continúa centrada en el Donbass y el presidente Zelensky asegura que la zona está completamente destruida.
Es un infierno, no es una exageración. Ha habido bombardeos en Severodonetsk, ha habido 12 muertos y decenas de heridos en un solo día. Han bombardeado otras ciudades, caen misiles del ejército ruso. Esto es más que una guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid empata en su último partido de Liga antes de la final de la Champions. Javier Tomás.
Los de Ancelotti no pudieron pasar anoche del empate a cero en un partido con nada en juego. Además, en rueda de prensa anunció que David Alaba estará disponible en París para enfrentarse al Liverpool. La jornada de hoy nos deja un único partido, el Valencia-Celta, a las 5:30. En Montmeló ya está celebrándose el GP de España de Fórmula 1. La sesión de clasificación será hoy a las 4 de la tarde. En tenis, a apenas unos días del comienzo de Roland Garros, Rafa Nadal dejó ayer un mensaje de optimismo.
Lo que tengo que hacer es jugar bien y ponerme a jugar bien y eso es la dificultad. Si eso ocurre, las cosas en el deporte, lo que parecen imposibles hoy, pasados unos días, dejan de parecer imposibles, sino que no solo dejan de parecer imposibles, sino que parecen muy posibles y a veces no ocurre eso. Pero hay otras veces que sí, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es estar preparado si este clic ocurre y no creo que esté tan lejos.
Por último, desde las 7 de la tarde el Real Madrid se juega frente a Anadolu Efes proclamarse campeón de Euroliga.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Que ahora mismo están pasando cositas, ¿eh?
Pues sí, Pulpo, tú conduces, ¿verdad? Conduzco, sí, sí, y mucho, y me encanta.
Claro, ¿cuántas veces te tienes que morder la lengua? Uf. O hablar para ti cuando alguien te hace una pirula, pues no sé, desde girar sin dar el intermitente, ya. Que yo siempre voy diciendo, ya lo doy yo el intermitente. Esto sí, me lo digo no. A mí misma.
Ya. Yo, lo del intermitente, el no avisar, el no preavisar, el no señalizar, es algo que lo llevo fatal. ¿Por qué no lo harán?
Claro, no lo sé, pero sí, los intermitentes existen. Desde aquí vamos a, claro. como hace claro, Alfonso Motoman, García, desde aquí vamos claro. a hacer una llamada. Los intermitentes existen claro. y... están para algo, no claro. te los ponen de adorno para que tenga lucecitas el coche, uh-huh. ¿vale? Como los coches de choque, estos tienen una utilidad. Bueno, pues eso, desde el que te gira, que va adelante sin dar el intermitente, hasta un peatón que cruza cuando está en rojo para él, y esto también te ha pasado, que has tenido que lo mismo pegar sí. un frenazo en seco,
sin duda.
Y le peinas el bigote, nunca mejor dicho, uh-huh. Pasando por una moto que se te cruza por la izquierda. Que yo también hay veces que las temo. Digo, ya, sí, ya sí. se me ha cruzado. Ya se me ha cruzado, sí, ya.
Sí, sí. También los coches que adelantan por la derecha también es algo peligroso y bueno, sienta mal, ¿eh?
Tremendo. Bueno, todas estas situaciones que vivimos los conductores habitualmente y que a veces también generamos suelen provocar mucha frustración. Uh-huh. Porque al margen de pitar para hacerte ver y que no se produzca una desgracia, sí. poco más se puede hacer. Claro, por mucho que tú quieras acordarte de toda la familia, uh-huh. del susodicho o susodicha, claro. No puedes hacérselo llegar porque vas en un coche y no hay manera de que te uh-huh. oiga. Tú gritas dentro de tu vehículo, eso sí, refunfuñas, pero el objeto de tu ira no te escucha. Pues bien, hay un joven que ha encontrado la forma de corregir esta injusticia.
Anda,
¿de qué se trata? Dime.
Pues ha hecho unos cartelitos. Se ha hecho unos cartelitos como si fueran señales de tráfico.
Sí.
Y entonces las lleva ahí al lado y las muestra a través del cristal, de la ventanilla, cuando alguien le pone frenético. Bien. Entonces en ellos se puede leer mensajes de todo tipo. Por ejemplo, debería darte vergüenza. Hay un cartel que debería darte vergüenza. Otro, apártate de la carretera. Otro es, pero estás borracho. Y tiene también uno que es súper simple.
¿Pero qué haces?
¿Pero qué haces? Que este es un básico.
¿Pero qué haces?
¿Pero qué haces? Yeah. ¿Pero qué haces, alma de cántaro? Que nos vamos a matar aquí, que vas como los locos. Bueno, claro, con estos carteles, además de canalizar su frustración, ha conseguido que nadie acabe enfadado, que no haya disputas. ¿Por qué? Porque al mostrar los carteles, pues la gente se parte de risa y te hace hasta gracia. Así que desde aquí, al que ha tenido la idea, le decimos...
¡Aplausos!
¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien.
O sea que, vea, sí. ¿tú no has visto muchísima agresividad últimamente en la circulación entre los conductores?
Hay gente que va muy encendida, pero yo te voy a decir una cosa, yo no juzgo, porque a mí me pone muy nerviosa.
Ya, o sea que tú eres una de las que va siempre enfadada.
Yo no suelo ir enfadada normalmente, pero es verdad que me ponen muy nerviosa muchas cosas. Tú sabes que sí. para evitar los atascos de tráfico, estamos hartos de escuchar lo de la cremallera.
Ya, sí, claro.
Pues tú qué prisa tendrás... Uh-huh. para no cumplir con la cremallera.
Ya,
que verdad. Se pega al culo del de atrás en vez de permitir que pase ya el del otro carril.
Es verdad.
¿Qué
es
necesidad? Verdad.
Uno sí, uno no.
Es muy sencillo. Muy y sencillo. Te esperas tu turno, pasa el siguiente y luego ya te toca a ti. Y luego pasa el siguiente, pues no. Ya. Está el que tiene... Es que yo no te voy a dejar pasar a ti. Como si estuvieras en una competición.
Ya, es tremendo.
Entonces, claro, ¿cómo no te vas a enfadar? Es que al final tremendo. Dices, si es que no podemos ser más torpe uh-huh. y así nos pasa lo que nos pasa.
Qué bien.
Por cierto...
Cheli Sánchez de La Mata, que nos está diciendo que está en Córdoba, escuchándonos y viendo el balcón, en su balcón, el eclipse. Fíjate qué noche más bonita, ¿verdad?
Qué bien. Pues es que ahora maravilloso. Claro, ella, Cheli. Por estar despierta, está disfrutando de algo claro. que es increíble.
Claro, y Octavio ha mandado una foto, y José Antonio desde Tenerife ha mandado una foto, y Ángel Pasamontes. Es una gozada el ambiente que hay en Facebook ahora mismo. ¿Eh?
Claro, y todos viendo el eclipse, que es algo que solamente se pueden permitir, un lujo que solo se pueden permitir los ponedores de calles.
Es verdad.
Por cierto, que este muchacho, el de los cartelitos, para los conductores que sí se comportan cívicamente, y por ejemplo, pues te dejan pasar en un atasco, hacen correctamente un ceda el paso, que esto también muy importante, que no uh-huh. todo el mundo lo hace. Bueno, pues tiene otro cartel, que es que tengas un buen día. ¿No te parece maravilloso?
Es muy bonito, sí señora.
Afable. Bueno,
sí, señora.
Si los conductores nos ponemos de los pelos los unos con los otros, no te voy a contar ya los vecinos. No conozco a nadie que no haya tenido algún pollito, alguna gresquita, algún altercadito con un vecino. Es que es así.
Ya lo sé.
Es que esto es así. Cuidado que te puedes llevar bien con 10 vecinos. Pues con lo que hace el número 11, te llevan mal fijo. Oye, ¿cómo será? ¿cómo será? Bueno, la historia es que en Reino Unido la disputa ha llegado incluso a los tribunales, porque por regla general los mosqueos con los vecinos son pues eso, ¿no? Es que has dejado la basura 5 minutos de más en la puerta, sí, o cosas así.
Tienes dos muebles en la plaza de garaje que dijiste que el lunes lo quitabas y
no
lo has
quitado, y lleva tres, que es un trastero ya. Sí,
exacto. Y el seguro no cubre a la comunidad.
Tremendo. Bueno, pues esta disputa, la de esta familia de Reino Unido que te voy a contar ahora, ha llegado incluso a los tribunales. Y yo te voy a explicar toda la movida, porque es que tiene traquita. Una pareja denuncia en el año 2020 a uno de sus vecinos porque hace obra en casa y pone una ventana, le deja, o sea, pide un permiso para crear una nueva ventana en su vivienda. Tú imagínate casas unifamiliares, ¿eh? No te imagines un portal de vecinos. Vale. Y entonces él en su casa pues pide la autorización porque va a hacer una planta de más, va a crear una guardilla y en la guardilla quiere poner dos ventanas. Sí, el problema es que con las ventanas tú tienes que tener cuidado por ver dónde están ubicadas, claro, porque si no ves al vecino enfrente.
Claro.
Entonces,
claro,
bueno, pues ahí se tiene todo en cuenta.
Uy, que me lo voy a venir.
Claro, es que las ventanas no es algo ilegal, pero en este caso, claro, la guardilla era de nueva construcción y al pedir permiso para poner una ventana, se lo dan con una condición. Esta tiene que ser de vidrio oscurecido y no se puede abrir.
Ya.
¿Vale? Bueno, el señor no hace ni caso por una ventana transparente como el papel de fumar. El vidrio no lo había más claro. Él llega a la tienda y dice:
el que mejor se vea.
No me pongan ventanas. O sea, claridad absoluta. Claro. Los vecinos se quejan porque ven ahí una pérdida gorda de su intimidad. Claro. Y es que, como te digo, las casas están como en cuesta. La de este vecino está un poquito más elevada. Ya. La de estos
fíjate
está
panorámica.
Más baja. No, panorámica no. Fíjate. Que es que está comprobado, porque lo ha mirado en el juzgado, que desde esa ventana en concreto se ve la cama del pero claro, la cama del matrimonio.
Claro.
O sea, pero
quiere ver Cuenca.
Si el hombre no se ha depilado las piernas, claro, ese mes, claro, el vecino lo sabe.
Claro.
Yo solo te informo de esto. Claro. Bueno, claro, se ve Cuenca, dice.
Es que estoy
desde
viendo,
Reino
estoy
Unido.
Viendo la película, vea, lo estoy viendo entero, ¿eh?
Dice desde Reino Unido. Bueno, la historia. La ventana, como te digo, está en la trayectoria de la habitación de estos señores, en concreto de la cama. Y al quejarse, ¿tú sabes lo que hace el vecino?
Ni idea.
Bueno, pues a mala leche lo que hace es que pone un maniquí en su ventana para que la pareja se sienta como observada en todo momento.
Claro. Es un poquito mala.
Tú imagínate la travesura, pero qué mala leche. Porque claro, es verdad que él no estaba espiando, pero los vecinos diciendo, pero vamos a ver, es que ahí puede vernos cualquiera, y entonces pone el tío un maniquí. Concretamente con una peluca rubia, que a mí me hace mucha gracia cuando se hacen este tipo de especificaciones, como dices tú. Así las cosas, finalmente el matrimonio pues decide denunciar al hombre y ahora pues ha salido la sentencia y va a tener que oscurecer la ventana, como le habían dicho en un principio. Claro. Tener que llegar a esto, 2 años ha estado el caso en un juzgado, ¿eh? ¿Y todo para qué? Para que al final tengas que oscurecer el cristal. ¿Qué más te da hacerlo desde el principio? Uh-huh. Es que mucho vecino toca bowling.
Sí. Y tú dices, ¿pero por qué? Avisado. Te habían avisado ya.
Claro que te habían avisado, te habían dado el permiso en base...
Con esa condición.
Eso es, en base a esa condición. Y tú, RQR.
Claro.
¿Eh? Vecinos cabezones.
Increíble.
Al poder, bueno.
Increíble. Él lo que quería era ver Cuenca en cualquier situación.
En diferido.
Claro.
Bueno, nos vamos ya con la música. ¿Verdad? Vamos con la música. La puse el viernes y la pongo hoy.
Muy bien.
Se lo ha ganado.
Que sí, estamos muy orgullosos.
Hoy tenía que sonar ella, Chanel, la liada. Este domingo en Madrid a su llegada desde Turín, donde consiguió el tercer puesto en el Festival de Eurovisión con récord de puntos. Por cierto, nunca habíamos logrado tanta puntuación. Desde el año 1995 no nos acercábamos tanto a la victoria. No entrábamos en el podio. En aquella ocasión, Vuelve conmigo de Anabel Conde quedó en segunda posición. Bueno, pues Chanel en el 2022 se ha colocado tercera. No se puede estar más orgullosos, porque
hombre, claro,
es que 8 países nos dieron 12 puntos.
Uh-huh. Y ten en cuenta que ha movilizado a España, que ha ilusionado a España.
Muy bien.
Que sacó nuestra bandera, que estuvo orgullosa de lo que consiguió y que lo ha hecho muy bien. Las cosas como son. Dicen los expertos, yo no soy un experto, dicen los expertos que fue una de las mejores coreografías vistas jamás en los festivales de Eurovisión.
Todo, además de la coreografía, cómo iba vestida.
Sí.
Todo llamó la atención y ahí está, en tercera posición.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie como nosotros, pues aportando para que España continúe creciendo en cualquier momento. Y siempre nuestro saludo pues a la gente que en este momento se encuentra buscando trabajo, la gente que está enferma y la gente que de una u otra manera en su casa tranquilamente está escuchando este primer despertador de la radio. Mira, yo creo que la historia de nuestro país es absolutamente apasionante. Son muchos los pueblos que han vivido y pasado por el territorio español. Y yo creo que todos pues han dejado algo de su carácter, y eso está francamente bien. Y por eso hoy vamos a conocer los entresijos de una de las instituciones pues más importantes de España, que es ni más ni menos que la realeza. Y es que los libros de historia suelen contar las partes más serias y oficiales, olvidándose que en ocasiones pues en la anécdota es donde realmente está lo importante. Bueno, pues atención, ponedor, porque eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española. Es el libro de Ana Fernández Pardo, publicado por Almuzara, en el que se recogen pues un montón de curiosidades de los reyes y reinas que han reinado en nuestro país. Ana Fernández Pardo, muy buenos días, gracias por el madrugón.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué envidia me dais las mujeres que no se os nota cuando habéis madrugado mucho y venís aquí a poner las calles al estudio?
Tú sabes que es el maquillaje y no hay otro mérito, o sea que no tiene mérito ninguno.
Bueno, oye, bienvenida a COPE aquí en la madrugada, un poquito antes de Carlos Herrera. Déjame que te presente a toda la gente que nos está escuchando, porque tú eres doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Eres también máster en Dirección de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Pero actualmente eres profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y también en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México. Digo que no tienes tiempo para aburrirte, ¿no?
No, no, estoy entretenida porque además trabajo en dos países con 7 horas de diferencia, pero bueno, me gusta. Oye, tengo que ser ponedora, ¿no? Si me duermo. Claro.
¿Dónde mola más enseñar? ¿En México o en España?
Pues yo soy muy fan de México, a mí España me encanta, pero soy muy fan de México. Creo que México tiene un carácter apasionante y además son súper educados, son muy pacientes. A mí me encanta el carácter de México, me gusta mucho.
¿Y notas que tus alumnos en México te hacen preguntas sobre España porque tienen curiosidad por conocernos un poquito mejor?
Bueno, mira, curiosidad tienen y además el tema de la Casa Real les gusta bastante, ¿eh? O sea, sí que siguen también las noticias de actualidad y todo, y sí, sí que les interesa, sí.
Ana, hay un presidente en México actualmente que como que se está metiendo mucho con nuestros pasados, ¿no? Con nuestros ancestros, ¿no?
Igual le tengo que mandar el libro a AMLO, ¿no? Al presidente.
Sí, yo creo que le vendría bien, ¿no?
Yo creo que no le vendría mal repasar un poquito de historia porque yo creo que cojea un poquito, sí.
Qué bien.
Sí, sí.
Bueno, sabes que Monterrey es la ciudad donde Alejandro Sanz comenzó a componer El Corazón Partido.
Ah, no lo sabía.
Sí, pues ahí se hizo la primera parte de la canción.
Ah, pues mira, sí, sí.
Y luego en el avión de vuelta para España continuó hasta forjar ese éxito tan importante para la música, ya no solamente en español, la música latina, ¿no?
Los aviones dan para mucho.
Oye, ¿cuántas casas o linajes hay en tu libro? Cuéntanos.
Pues hablo desde los reyes católicos hasta los actuales reyes honoríficos, don Juan Carlos y doña Sofía, o sea que los Trastámara, los Austrias y los Borbones.
¿Y qué es lo que te ha llevado a escribir sobre la historia, sobre las cosas que hicieron grande a este país?
A mí la historia me ha encantado desde siempre y además me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender, descubrir cosas nuevas. Y creo que los libros de historia normales, lo que tú comentabas antes, ¿no? Pasan por hechos, pasan por anécdotas, por muy, muy por encima. Y realmente yo creo que hay muchas historias muy desconocidas que a todo el mundo les gustaría saber o sorprenderse. Y creo que se quedan mucho más, las anécdotas se quedan mucho más que los hechos históricos, las fechas y todo el rollo que nos cuentan muchas veces en los libros de historia de toda la vida. Entonces me apetecía recopilarlo y yo creo que en la pandemia teníamos todos tanto tiempo libre,
claro,
que
verdad.
leí y dije, pues a escribir.
Es verdad. ¿Tú no tienes la sensación de que realmente la gente española ha hecho cosas muy buenas allende las fronteras y en cualquier momento de la historia?
Sí, y nos falta marketing, creo esas dos cosas.
Que
creo
sí.
que hemos hecho muchas cosas y no las hemos sabido vender y luego ha venido otro y nos ha robado la idea.
Es que es tremendo, pero menos mal que hay gente como tú que saca libros, que recopilan un montón de historias, que es la realidad, y el título me parece brutal. Ana, eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española. ¿Qué pasa? Que es que ahora cuentan cosas que no eran reales. ¿Con qué finalidad si lo hacen?
ah, yo no sé con qué finalidad. Yo te digo que es verdad que hay cosas que no están contadas, que no se cuenta pues que el origen del dólar está en nuestra casa real, no se cuenta que el chocolate es un invento prácticamente español, ¿no? La manera de cocinarlo, no se cuenta que la bandera argentina prácticamente procede de una idea de un rey. O sea, bueno, hay muchísimas cosas curiosas.
Bueno, vamos a ir por partes.
Ah, venga, venga.
Cuéntame.
Que hago spoiler enseguida del libro.
No, pero no, es que verdad, es que hay un montón de cosas. Yo tenía preparado preguntarte.
Ah, perdón,
sobre, pero sobre el símbolo del dólar.
Sí.
¿Qué tiene que ver con España?
Pues todo, lo tiene que ver todo. De hecho, bueno, primero, nosotros conquistamos la Florida, con lo cual está muy ligada a la historia de Estados Unidos, a la historia de España, pero aparte, en el escudo español están las dos columnas de Hércules. O sea, la mitología decía que el mundo acababa en el estrecho de Gibraltar, pero cuando España conquista América, demuestra que hay tierra más allá, ¿no? Desde el famoso eslogan latino de non terra e plus ultra, se acaba resumiendo en plus ultra, que es el emblema, el más allá, el emblema del emperador Carlos I, y ese emblema a día de hoy permanece en nuestro escudo con las dos columnas de Hércules.
Claro.
Si juntamos mucho estas dos columnas con la franja, con la leyenda, que forma una especie de S, con las dos columnas, es el símbolo del dólar.
Pero bueno, qué pasada. Pues oye, pues también está ahí España. Me encanta. Mira, los lunes aquí en Poniendo las Calles tenemos un espacio con Jorge Casesmeiro. Te recomiendo que investigues también, que bucees, que le busques. Uh-huh. Es un tío, uno, encantador, es un historiador buenísimo y es un coach, es un formador.
Uh-huh.
Y es un tío además que perfectamente siempre nos cuenta y nos relata historias sobre grandes personas que en cualquier momento de la historia demostraron que España estaba ahí, ¿no? Entonces yo creo que el espacio que tiene Jorge Casimiro aquí en Poniendo las Calles es España ayer, hoy y siempre, porque en los momentos más importantes siempre había un español.
Qué bueno esto, ¿eh? Pues me lo creo, estoy segura.
Pero es que eso está guay. Y luego cuéntame, ¿cuál es tu relación con la Casa Real actual? Porque también nuestra Casa Real va cambiando, se va modernizando.
Sí.
Y a pesar de todos los palos que les ponen a los pobrecillos por delante, sigue siendo la institución más querida en España.
Claro, yo no sé cómo van las encuestas y si la cosa ha cambiado en los últimos años. Desde luego el libro hablo de historia, no hablo de la actualidad.
Uh-huh.
Pero sí, por supuesto, la institución tiene prestigio. Solamente pensando un poco en toda la historia que tiene y todo el respaldo que hay detrás, yo creo que merece la pena valorarla, esto está claro.
Uh-huh. Mira, Ana, hay una pregunta que directamente he copiado de la nota de prensa que me habéis enviado. ¿Cuál era el instrumento para comunicar las tendencias de moda entre las cortes europeas cuando, bueno, pues no existían ni las revistas, ni Instagram, ni las redes sociales que a día de hoy pues estamos tan esclavizados?
Pues mira, es curiosísimo, yo lo descubrí también leyendo, se mandaban muñecas de corte en corte con los mismos looks que tenían las reinas, vestidas en miniatura, y se mandaban de forma que las modistas de la corte extranjera pudieran copiar el mismo look. Esto nos lo conocemos mucho más de María Antonieta, las muñecas Pandora de María Antonieta, porque nos falta marketing, lo que te digo, los franceses les sobra, los franceses y los estadounidenses les sobra marketing.
Sí, verdad.
Entonces, conocemos las de María Antonieta, pero Isabel la Católica ya mandaba muñecas a otras cortes extranjeras, entonces era la manera de copiarla.
¡Qué gozada! Ana, sí. Yo te podría estar haciendo preguntas aquí hasta que comenzase Carlos Herrera, pero es que no puedo detener el tiempo en tanta historia más que nada porque se me juntan las ideas. Pero me pregunto, ¿cómo alguien como tú se mete tanto en un proyecto? Yo creo que seguro que le has dado muchas vueltas a lo que vas descubriendo e incluso a lo mejor te has parado a preguntarte cómo hubiese sido tu vida en la época de Felipe II.
Hombre, esa pregunta así tal cual no me la he hecho así. Yo, ¿cómo hubiera sido mi vida en la época de Felipe II?
Para tu tiempo, ahí, Pulpo, pues sí, me la hago ahora.
Pues me la voy a hacer, no. Yo creo que España fue demasiado, fue mucho, ¿no? O sea, yo creo que al final pensamos un poco en todo el poder que ha tenido España, todo lo que significaba España en la historia, cómo creábamos tendencia. Y yo creo que me da un poco de nostalgia, ¿no? Si pienso en eso, sí. Me da un poco de nostalgia decir qué pena que muchas veces ahora no se conozca la historia, no se estudie la historia lo suficiente, no se valore la historia y que pasemos un poco sin pena ni gloria pensando en todo el pasado que hemos tenido. Yo creo que es un poco más nostalgia que otra cosa.
Qué bien. Oye, ¿cómo reaccionan los alumnos cuando una profesora como tú empieza a contar los hechos históricos de nuestro país en cualquiera de tus clases de formación hacia los demás? Yo me pregunto cómo miran los alumnos si realmente dicen, joder, pues es que España es un gran país.
Bueno, yo creo que la historia bien contada gusta, y a todo el mundo le gusta el salseo, los cotilleos, ¿no? Las curiosidades que hay por detrás, y yo creo que la historia bien contada siempre acaba gustando. Y sí, y de hecho, el otro día hablaba también con una alumna que me decían que en los últimos años de bachillerato se estudia a partir de la PEPA, o sea, desde el siglo XIX, pero bueno, y todo lo que hay antes, cómo se empieza a estudiar. Entonces, yo creo que les falta conocimiento y les da curiosidad, y están muy, muy receptivos a aprender.
Uh-huh. Además, el gobierno ahora ha hecho un retoque en la ley de educación, en el que a partir de un tramo hacia atrás ya eso no lo vamos a estudiar. Yo creo que eso es cercenar la historia.
Hombre, yo es que he llegado a ver que ahora mismo ya hay temas de historia del siglo XXI. Digo, esto ya está en los libros de historia, esto no es actualidad, esto ya es historia. Claro. Entonces, bueno, me imagino que habrá que recortar, que habrá que simplificar cosas, pero lo que no se puede es obviar etapas históricas imprescindibles, como la conquista, o como cuando España ha sido imperio, o mil cosas, ¿no? Que igual yo creo que se pasan por encima. Estudiamos la Revolución Francesa, pero poquito la Guerra de Independencia.
Estamos en la cadena COPE, estás escuchando y haciendo con nosotros el primer despertador de la radio. Este programa se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner. Hablando del monarca, Ana, yo me pregunto cómo una joya de Felipe II acabó en la boca de un caniche, ni más ni menos que de Elizabeth Taylor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué estaba ocurriendo en esa habitación? Porque yo soy muy mal pensado.
Bueno, la habitación no sabemos lo que ocurrió. La culpa es de los franceses. Esto siempre es así.
Vale.
O sea, los franceses llegan a España, empiezan a llevarse cosas que se pierden, cosas que devuelven así como a medias, piedras preciosas por el camino. Y entonces, pues José Bonaparte se llevó aquella peregrina, aquella perla preciosa, aquella perla de Felipe II. Luego la acabó vendiendo, la acabó tal, ha pasado de subasta a subasta. Y al final, pues oye, Richard Barton, que tenía dinero, la compró para su mujer. Hasta ahí lo tenemos más o menos controlado.
Vale,
lo de caniche ya tendría que explicarlo Elizabeth Taylor, porque soy yo ya, no lo sé.
Qué gozada. Ana, más cosas. Me ha llamado muchísimo la atención una cuestión que recoges en tu libro, esa en la que una reina española nunca pisó suelo español. Eso es una de las cosas que yo nunca he podido entender. O sea, cómo alguien que representa desde lo más alto a todo un país, ni siquiera es de él o ni siquiera lo ha vivido, lo ha disfrutado.
De hecho, hay dos reinas que no han pisado suelo español. María Tudor, la segunda mujer de Felipe II, y la esposa de Bonaparte, que no llegó a venir, porque ya intuía ella que no iba a quedarse mucho tiempo. Y en el caso de este, pues también hay cosas que sorprenden más todavía. O sea, por ejemplo, hay muchos reyes de España que nunca han pasado el Atlántico. Es decir, que eran reyes en América y no ni siquiera lo conocían, uh-huh. Habían viajado hacia allá.
¿Alguna vez te han dicho que te pareces mucho a Luz Casal?
No.
Pues ahora, si te parece, te voy a hacer una foto, la vamos a subir a redes.
Fenomenal.
Para que los ponedores, uno, pongan cara a esta mujer tan interesante, a esta voz tan especial que ahora nos ayuda a poner las calles, y sobre todo a una mujer que nos está dando tantas respuestas de nuestra historia. Me parece tan importante, Ana, que yo quiero que la gente te conozca.
Fenomenal, sí, perfecto, me parece.
Me tienes que poner cara de rock.
Yo pongo la cara que pueda. O sea, que no me hagas cantar, yo poso como tú me digas.
Oye, cuéntanos por qué la Diada de Cataluña no tiene un origen independentista. ¿Qué tiene que ver con la realeza todo ese tema? Porque muchas veces vemos en los telediarios, en los informativos, pues la Diada, y muchas veces por desconocimiento podemos llegar a pensar que es que son los separatistas.
Bueno, en realidad cuando llega Felipe V, que es el primer Borbón, lo que sucede en España es una guerra de sucesión, no de secesión. Uh-huh. O sea, en ningún momento hay una intención de desmembrar España, sino de buscar un candidato. Entonces, Castilla había apostado por Felipe V, que era el rey designado por Carlos II, el último rey de los Austrias en su testamento, pero los antiguos territorios del Reino de Aragón, pues demandaban al rey, al pretendiente uh-huh. austracista, que era Carlos. Y entonces había esa guerra, pues ¿quién prefiere a quién? En realidad, como es que Aragón había estado siempre en guerra contra Francia, pues no querían un... No me río porque digo, es tan difícil de explicar. Te lo estoy resumiendo bien. O sea,
no,
en realidad,
pero está muy bien hilado todo.
Está hilado. Claro. No, pero es verdad. O sea, Aragón en realidad no quería un pretendiente que tuviera que ver con los franceses porque había estado en guerra durante muchos años con Francia y de ahí empieza todo. Pero es una guerra de sucesión, no de secesión. A veces cambiamos las palabras y parece que es otra cosa.
No, claro, y desde luego y tienen otro significado. Lo que yo no sé, Ana, es el significado que tiene el color verde para los monarcas. Y seguro que tiene una explicación, porque ahora, por ejemplo, cuando el emérito pues finaliza su reinado, entra Felipe VI y cambia del azul, cambia al morado, ¿no? Al morado, al burdeos, al color vino. Pero, sin embargo, los monárquicos, por lo general, siempre llevan el color verde por bandera.
El color verde es el acrónimo de Viva el Rey de España, o sea, las letras juntadas, y aparte se empezó a utilizar sobre todo en la República.
No. Detente ahí, por favor, Ana.
Sí.
A ver, el acrónimo es el significado letra a letra de esa palabra que sumada, que junta, se pronuncia con verde, la palabra verde.
Uh-huh.
Viva el Rey de España.
Así es.
Eso es así.
Eso es así, pero es que está inspirado en los italianos, utilizaban la música de Verdi, que era Víctor Emmanuel, rey de Italia. Entonces, cuando los monárquicos no podían expresarse porque había república, en Italia ponían música de Verdi y era una manera de decir, bueno, pues oye, estamos aclamando al rey de forma encubierta. Y en España dijeron, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a poner el color verde, que es el acrónimo del rey, entonces firmaban en color verde, vestían de verde y llevaban pequeños, una especie de contraseña, ¿no?
Qué bonito, qué bonito.
Claro, la censura no podía prohibir el color.
Claro.
Prohibir gritar al rey, claro. Pero no podía prohibir el color.
Es alucinante. Y luego hay una cosa que yo quiero compartir. Mira, este programa es un programa muy auténtico, porque aquí se comparte lo bueno y lo malo, y somos sí. muy sentidos. Y a mí me gusta mucho porque yo me he enterado que este libro en gran parte está dedicado a tu padre.
Ah, sí. Se lo dedico a mi padre porque a mi padre le encanta la historia, bueno, siempre nos ha educado mucho en esto, ¿no? En leer mucha historia, en aprender, en debatir. Y entonces yo, antes de mandárselo a la editorial, pues le pedí que echara un vistazo y fue mi primer corrector y por eso se lo he dedicado a él, porque él lo corrigió, él me dio su opinión y me dio consejos y entonces, bueno, me parece un pequeño homenaje, no sé.
No, y seguro que se lo merece. Y también quiero saludar a tu madre, que me decías que nos suele escuchar.
Es ponedora, pasa que ella no se me define así. Ahora yo ya la próxima diré, mi madre es ponedora, no lo sabía, pero mi madre es ponedora.
A partir de ahora, Ana, tú también tienes que decir que eres ponedora, porque todo el mundo que viene aquí, que viene a pasar unos minutos con nosotros, se convierte en ponedor de calles. Yo te deseo lo mejor, que sigas haciéndolo también y sobre todo que vayas contando y compartiendo la grandeza que tiene este país. No hablo de política.
No, yo tampoco.
Hablo directamente de la grandeza del país, de los currantes, de la gente que ha sufrido, de toda la gente que ha caído para levantar y poner en marcha este país. Y yo creo que libros como el tuyo, Ana Fernández Pardo, son fundamentales. Así que eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española. Es un libro de esta ponedora, Ana Fernández Pardo, que lo publica Almuzara y que hoy ha tenido el detalle de venir aquí a madrugar como nosotros.
Muchísimas gracias por invitarme.
¿Has estado a gusto?
Mucho.
Ahora la foto como Luz Casal, ¿vale?
Eso es.
Gracias, Ana. Seguimos aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Chema, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo estás tú? ¿Por dónde andas?
Mira, pues ahora mismo acabo de llegar a Pamplona, que he salido de Loeches en Madrid y he descargado en Logroño y ahora voy a descargar en Pamplona.
Joder, ¿cuánto se tarda de Loeches a Pamplona?
Pues en este momento llevo pues como 5 horas y media.
Bueno,
entrando por Logroño.
Claro, ¿y por qué has tenido que viajar durante toda la noche? ¿A qué te dedicas? ¿Qué llevas?
Pues llevo un tráiler y esta es mi vida, así en plan cachondo, siempre de noche.
Ya. De todas formas...
Siempre de noche.
Los tráilers, los grandes camiones, los camiones de bastante volumen, es mucho mejor que viajéis de noche, sobre todo por vosotros, ¿no?
Hombre, a mí la verdad que me cansa ya la noche, ya son 33 años, ¿eh? Ya me cansa, pero, hombre, el tráfico desde luego no tiene nada que ver, eso está muy claro. Pero esto cansa mucho, ¿eh? Porque no es la noche solo. Yo igual termino ya a la 1 de la tarde todavía, ¿eh?
Ya. Chema, estarás conmigo que la radio es la mejor compañía para un camionero, ¿verdad?
Yo te puedo asegurar que gracias al programa este que haces ahora, porque a mí la hora está de 5 a 6, voy a tonto perdido. Y llevo años y años y años escuchándote desde que hacías esas canciones tan bonitas en la jungla. Esa voz tan generosa que Dios está concedido.
Angelical, ¿verdad? Y tampoco te creas que ha cambiado mucho, ¿eh? Ni siquiera ha mejorado, ¿eh?
No, la verdad que no. Pero bueno, la verdad que da gusto escuchar así programas así, hombre. Da gusto porque, joder, esto te entretiene. Vamos solos toda la noche aquí.
Ya, a mí sabes lo que más me mola. Chema, lo que más me mola de este programa es demostrar uno a uno a los ponedores que no son personas únicas, que están jodidas en estos horarios, ¿eh? Para mí eso es lo más importante.
Sí,
porque yo te imagino en ese camión que te habrás preguntado un montón de veces, ¿pero qué hago yo saliendo de Loeches ahora con destino a Pamplona? Bueno, pues como tú hay un montón de personas, Chema.
Sí, te puedo asegurar que sí, muchas, más de las que te imaginas.
Qué bien. Qué bien, escúchame.
Sí, no, pero son horarios jodidos.
No, lo que no me has dicho es qué es lo que llevas en el camión, ¿no?
Pues mira, cargo en una empresa que igual conoces, se llama Boyacá, y en Loeches, y aquí llevo de todo. Claro. Muchas revistas, llevo neveras. Sí. Yo aquí algún día me van a meter algún muerto y no me voy a enterar de lo que llevo, porque como no me entero de lo que cargan.
Sí, sí, te
pero
creo.
Pero aquí llevamos de todo un poco, de todo variado.
Te creo, principalmente os habéis dedicado siempre al reparto de prensa, ¿verdad?
Sí, esta empresa sobre todo se dedica a revistas y prensa, lo que pasa que tiene que llevar de todo, porque desde que están estos instrumentales, que lees los periódicos y todo,
ya,
pues
ya
ha bajado mucho eso, pero aquí se lleva de todo, de todo.
Ya imagino, sí, puede ser que esta empresa la creara un ecuatoriano hace un montón de años.
Sí, señor, sí, señor.
Sí, sí.
Correcto, padre gallego y madre ecuatoriana, sí, señor.
Efectivamente, y que funcionó muy bien y creo que dio muchísimo trabajo a muchas personas en España, ¿no?
Sí, 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 funciona. Tiene muchas naves por ahí, tiene mucha logística.
Qué valiente.
Es muy grande, uh-huh. Mueve mucho, sí.
Qué bien.
Sí.
Oye, Chema, qué ilusión saber que, joder, mira que han pasado años de la jungla, ¿eh? A mí me encanta cuando algún oyente me recuerda la época de la jungla. Para mí fue es una parte de mi vida, está claro.
Yo todos los días, porque ya te digo, yo de noche y de día, porque aquí son muchas horas, son 14, 15 horas todos los días.
Qué grande.
Y la radio es la única compañera, y es lo único que queda.
Aquí,
sí, sí, me acuerdo perfectamente. Joder, que sí me acuerdo.
Qué bien, qué bien. Pues Chema, de verdad, no te vayas, no nos dejes, por favor, que me encanta que la gente que siente la radio.
No, te puedo asegurar que lo llevo todos los días, pero vamos, no falla ninguno.
Uh-huh.
Pues solo me faltaba estar aquí tantas horas y sin radio, ya lo que me faltaba. Y
bueno,
siempre
pues,
escucho la copia además, o sea,
qué grande.
Luego empalmo con el señor Herrera y ahí a seguir funcionando.
Perfecto, pues Chema, no te vas a escapar de que te mandemos el diploma y una pegatina para que la lleves con orgullo en el camión, que te va a identificar como ponedor, una pegatina de las bonitas que hemos hecho esta temporada.
Pues te lo agradezco. ¿Me dejas hacer un saludo, por favor?
Claro, Chema, claro.
Mira, quiero hacer un saludo, no tengo nada que ver con ellos, pero lo conozco, a un chico que se mató ayer con el camión, que salió precisamente de Boyacá y se mató ayer en Tarragona.
Joder.
Y quería hacer un homenaje a los de Transportes Terrés, que falleció ayer en un accidente. Y me gustaría dar el pésame desde aquí.
¿Y por qué? ¿Qué ha pasado en ese accidente? ¿Cómo fue?
Se supone, se cree que se quedó dormido.
Se quedó dormido.
Todavía están mirándolo y tal y cual, pero se creen que se quedó dormido el chaval. Es que tú fíjate, Pulpo, que yo llego, por ejemplo, a las 3 de la tarde o a las 11 de la mañana, voy acá, métete en el camión a dormir a 50 o 60 grados.
Ya.
A ver quién duerme.
Madre mía, imposible. Bueno, pues un abrazo ya no solamente a su familia de sangre, ¿no? Sino a todos los transportistas, porque estas cosas
a todos los transportistas.
Os toca a todos, claro que sí. Pues,
no,
Chema,
nadie está exento de esto.
Nadie, efectivamente, nadie que esté con un volante en este momento, desde luego que sí. Chema, te mando un abrazo sincero, afectuoso y de verdad súper agradecido. Cuídate mucho y muy buena ruta, hermano.
Lo mismo, hermano. Yo sí que te doy un abrazo y que sigáis muchos años. Muchas gracias por todo.
Qué grande.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. La verdad que, nos guste o no, tenemos que seguir hablando de COVID y es que la pandemia no termina de convertirse en algo definitivamente del pasado, ni muchísimo menos. Resulta que hay nuevos datos que parecen apuntar a un repunte de casos en todo el mundo y la llegada de variantes nuevas sigue estando en el aire. Esto es bastante preocupante. Pero bueno, hoy queremos centrarnos en algo que nos ha, bueno, pues contado Jorge Alcalde en la redacción y que nos parece sorprendente. Puede que se nos eche el tiempo encima y que estemos ya fuera de plazo para tener una futura vacuna. Esto es alarmante, así como suena. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que nos deja alucinados lo que nos estás contando. ¿Esto cómo es posible a esas alturas?
Bueno, pues que ya sabemos que la variante, las nuevas variantes de este SARS-CoV-2, este virus de la COVID-19, están al acecho. Sabemos que es probable que surjan algunas o que ya hayan surgido y que la ciencia tiene controladas. Y también sabemos que contra ellas es muy fácil combatirlas. Se puede hacer una vacuna. Las vacunas que tenemos hoy en día son suficientemente avanzadas como para que con unas pequeñas modificaciones pudiesen cubrir un amplio espectro de futuras variantes. Pero para ello necesitamos tiempo. Y el tiempo empieza, como tú bien decías, a echársenos encima, porque según algunas investigaciones muy recientes, si quisiéramos tener en otoño una vacuna para una posible nueva oleada de coronavirus en octubre o en noviembre, tendríamos que tenerla ya al menos conceptualizada en junio, dentro de apenas unas semanas. Y estamos muy lejos de hacerlo. Digo conceptualizada, es decir, tener la idea de cómo tiene que ser esa vacuna. Otra cosa es luego fabricarla. Así que algunos científicos alertan, se nos echan tiempo encima y es posible que si ya quisiéramos tener una vacuna nueva para otoño, empecemos a estar fuera de tiempo.
Uh-huh. Y Jorge, ¿cuánto tardaría en lograrse el producir una nueva vacuna?
Depende de qué tipo de vacuna fuese necesaria. Si fuese una pequeña modificación de la que ya tenemos, en cuestión de semanas se puede diseñar. Y luego la producción, ya lo vimos en la primera oleada de vacunas, lo rápido que son capaces las industrias farmacéuticas de fabricar miles de millones de dosis para toda la población. El problema es que para eso hace falta primero poner el foco en ese problema, y algunos científicos opinan que no todo el mundo ya está, no todos los gobiernos están pensando en ello, y por lo tanto la inversión necesaria puede que no llegase a tiempo. Y el segundo problema que hace falta es saber contra qué queremos vacunarnos. Y ese es el gran misterio. Aún no conocemos bien cómo va a ser el virus, si es que viene, que produzca esa supuesta oleada el otoño que viene.
Es lo que te iba a decir, Jorge. La verdad que es un poco bajón, ¿no?, escuchar todo esto que nos estás contando en Poniendo a las Calles. ¿Podemos confirmarle entonces a la población, a la gente que nos está escuchando, que de cara a otoño se espera una ola potente de COVID?
Pues mira, confirmar no se puede confirmar, y además uh-huh. tampoco tenemos que alarmarnos, porque en el fondo puede ocurrir lo que está ocurriendo ahora, que tenemos un aumento de los casos, pero afortunadamente las hospitalizaciones y las muertes no son lo elevadas que fueron en otras oleadas. Pero uh-huh. sí es verdad que hay algunos datos que empiezan a llamar la atención de los que seguimos habitualmente la información sobre el coronavirus. Por ejemplo, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha pedido al Congreso de Estados Unidos una financiación de 10.000 millones de dólares especial para combatir la oleada de otoño, porque según sus técnicos, en otoño en Estados Unidos puede haber 100 millones de contagios.
¡Wow!
Esto no quiere decir, repito, ni muertes, ni hospitalizaciones, pero sí una oleada de contagios con nuevas variantes, teniendo en cuenta el porcentaje de la población americana que está vacunada, que es menor que la nuestra. Ellos han calculado que puede haber una ola de unos 100 millones en otoño, y han pedido presupuesto para combatirla mediante nuevas vacunas y mediante rastreos anteriores a la infección. El Congreso no está por la labor de dárselo, de hecho le quiere dar una décima parte de lo que ha pedido Joe Biden, pero es un dato que está ahí. En Sudáfrica también estamos viendo como algunas publicaciones científicas han alertado de un aumento de una subvariante de la variante Omicron, que podría empezar a apuntar a finales de septiembre o principios de octubre de este año. De manera que tenemos en diferentes lugares del mundo algunas pistas de que algunas administraciones están poniendo el ojo a lo que pueda pasar después del verano. Bueno, por lo tanto, hay que estar atentos, y sobre todo hay que pensar que mientras sigamos teniendo las prioridades que tenemos en la vacunación y en la prevención, pues esa oleada será menor.
Uf, no sé cómo tomarme toda esa información, es un poco de bajón, pero bueno, lo bueno es que nos vas alertando por lo que pueda pasar y cómo está. Nos has hecho una radiografía de a futuro, sobre todo, Jorge, pero a día de hoy, 18 de mayo de 2022, en Poniendo las Calles, Jorge Alcalde, ¿cómo está la situación COVID a nivel mundial?
Si hablamos de contagios, tendríamos que estar ahora tan alarmados como estábamos hace un año. Ahí aumento de contagios en prácticamente todos los países. En España lo estamos viendo, aunque se están midiendo de manera diferente.
Sí.
En Corea del Norte se acaba de anunciar una cantidad enorme de contagios que han aflorado, a pesar de que las autoridades coreanas del norte, sabes que son muy poco transparentes, sí, a la hora de informar.
Poquísima.
Estamos viendo cómo está la situación en Shanghai, donde todavía siguen 26 millones de personas confinadas porque no quieren que aumente el número de contagios. Estamos viendo cómo en prácticamente toda Europa la curva sube. Hablando de contagios, estamos en un pequeño aumento, o quizá un gran aumento, posiblemente de la mano de dos cosas: nuevas variantes, subvariantes de Omicron, y quizá, quién sabe,
una nueva,
que empieza a la inmunidad adquirida por la vacuna podría empezar a disminuir poco a poco. Eso hablando de contagios. Uh-huh. Ahora, para tranquilizarnos, vale, para que a esta hora de la mañana, venga, no nos pongamos demasiado, venga, tristes y nos alarmemos. Si hablamos de hospitalizaciones y de muertes y de enfermedad grave, estamos mejor que nunca, porque afortunadamente la vacuna ha funcionado. Y en un país como España, con un 90% de cobertura vacunal contra la COVID, estamos protegidos para ello. Pero insisto, los contagios van a seguir ahí y puede que sigan aumentando de aquí a otoño.
Bueno, Jorge, ya sabes que tenemos muchísima fe en ti, en tu preparación, en tu responsabilidad. Confiamos mucho en lo que nos dices. Te leemos además en la revista que diriges, en Esquire, y en todos los programas donde aportas para que suene un poquito mejor la cadena COPE. Yo te agradezco un montón que también formes parte de esta comunidad de ponedores y que nos cuentes estas cosas tan trascendentales para la humanidad. Así que darte las gracias y decirte que la semana que viene cuento contigo.
Por supuesto, ya sabes que para mí siempre es un placer y vuelvo a insistir, tengamos tranquilidad, hemos combatido la parte más gorda de esta pandemia, pero no se ha ido del todo, con lo cual, bueno, pues está bien que la ciencia, que los expertos sigan atentos, sigan analizando la evolución de los casos y sigamos pensando en que a lo mejor de aquí a final de año no estará mal que nos pongan a nuestra disposición algún otro tipo de vacunación que posiblemente ya se haya fabricado.
Di que sí. Gracias, Jorge Alcalde.
Pasad buen día. Hasta otra.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, líderes de audiencia. Además, muchísimas gracias por elegirnos para pasar estas dos duras horas de radio de 4 a 6 de la mañana y luego dejarte en brazos de Carlos Herrera. Bueno, fíjate lo que es la vida, ¿no? Hace pocos meses que nuestra mirada estaba fija en lo que pasaba en la isla de La Palma. El volcán Cumbre Vieja demostró el poder de la naturaleza y lo insignificantes que somos cuando queremos controlar este tipo de fenómenos. Y lo que sí nos vino bien, o muy bien, mejor dicho, fue para aprender el comportamiento de este tipo de estructura geológica. Bueno, pues para darnos cuenta de la fortaleza y solidaridad del pueblo canario, también nos vino muy bien. Es que lo digo más que nada porque estos días hemos visto algún titular que nos ha llamado la atención, porque habla de un enjambre sísmico y un volcán que está despertando junto a la Antártida. Bueno, pues para saber más de todo esto, no hay mejor experto que el geólogo alicantino Nahum Méndez, que ya estuvo aquí en Poniendo las Calles en los momentos pues donde estábamos alucinando de las imágenes que nos traía el volcán de La Palma. Es el autor del libro Un geólogo en apuros y además es el encargado de la cuenta de Twitter Geólogo en apuros. Nahum Méndez, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha ido la vida desde entonces? Luego te empecé a ver en la televisión, te convertiste en un referente para la información del volcán. ¿Cómo va la vida?
Bueno, pues la verdad es que la vida va bastante bien. Seguimos haciendo divulgación de la geología y creo que precisamente a raíz de la erupción del volcán de La Palma mucha más gente se ha interesado por conocer cómo funciona mucho mejor nuestro planeta. Y eso es una cosa buena, ¿no? Porque al final la casa común de todos y todas es la Tierra.
Sí, señor. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo el volcán de Cumbre Vieja, Nahum?
Bueno, pues ahora mismo se encuentra pues en una fase progresiva y lenta pues de enfriamiento de todo el sistema volcánico que va a durar pues perfectamente en el entorno de meses o incluso años, ¿no? Vamos a seguir viendo durante muchísimo tiempo ese volcán todavía humeante por esos gases que van saliendo del magma que está enfriándose, sobre todo en el interior de la Tierra, y también un poco de las coladas de lava, que todavía muchas, que ya salieron a la superficie, siguen calientes por dentro. Y bueno, pues poco a poco veremos cómo se va enfriando todo ese edificio volcánico, pero vamos, ya advierto que va a ser un proceso lento y que todavía nos seguirá llamando mucho la atención.
Nahum, ¿cuántos minutos te quedabas en la televisión mirando las erupciones? ¿Cómo te quedabas tú en ese momento?
Bueno, pues al final viendo las imágenes a veces nos parecía una eternidad, ¿no? Porque no sabíamos muy bien cómo iba a responder el volcán, a pesar de que teníamos toda la información de los científicos que estaban trabajando allí, pero al mismo tiempo era una mezcla como de esa incertidumbre por saber lo que iba a pasar y por otro lado, pues ese como nos quedamos cautivos, ¿no? Por esas magníficas imágenes de un volcán en erupción. Y lo cierto es que creo que a todo el mundo le atrae muchísimo la imagen de cualquier volcán en erupción porque es algo que nos llama poderosamente la atención. No sé si es el rojo [S2] Sí. [S1] De la lava pues iluminando o es el propio fuego que llevamos muy dentro de nuestra especie humana lo que realmente nos hace mirar tan fijamente los volcanes, ¿no? Uh-huh. O esa belleza natural. La verdad es que los volcanes son una belleza, a pesar de que muchas veces, como en este caso, crean una gran destrucción.
Sí. Fíjate, de ello quería hablar, Nahum, porque, claro, para los vecinos que han perdido sus casas, las plantaciones o incluso pues las tierras, está claro que ha sido una muy mala experiencia. Pero para vosotros, los científicos como tú, ¿qué ha significado todo esto que se ha vivido en La Palma?
Bueno, el hecho de que haya ocurrido pues en un 2021 una erupción volcánica en nuestro país es muy importante, en el sentido de que los científicos han podido recopilar una gran cantidad de información que hace pues varios años hubiese sido muy difícil, porque la tecnología en geología ha mejorado muchísimo a lo largo, sobre todo, de las últimas décadas, y nos ha permitido conocer mucho mejor cómo funcionan los volcanes en las Canarias. Y con los estudios que se hagan de aquí en adelante, vamos seguramente a tener muchas pistas sobre el funcionamiento, sobre qué procesos desencadenan y también sobre si nos vamos a poder anticipar con un poco más de tiempo a las erupciones que puedan ocurrir en el archipiélago canario. Uh-huh. Dentro de todo lo malo que lleva la erupción volcánica, porque ha sido pues una catástrofe humanitaria muy importante, ha sido una erupción que podríamos llamar casi urbana, porque ha ocurrido en un entorno muy poblado, pues va a tener esa parte buena, ¿no? Que quizá nos ayude a anticiparnos a futuras erupciones.
Uh-huh. Por cierto, Nahum, vamos a ser positivos y vamos a pensar, como nos decías hace unos minutos, que este volcán, bueno, pues ha parado prácticamente su actividad, que todo ese magma que salió y que ha transformado el relieve, ¿cuándo se piensa que va a ser aprovechable para los cultivos, para construir nuevas casas? No sé si se puede ya saber todo esto, o hay que esperar mucho tiempo más.
Pues todavía tenemos que esperar un poco. Lo que sí que probablemente, ya están saliendo bastantes noticias, sea aprovechable va a ser la ceniza. La ceniza es muy rica, sobre todo para hacer compuestos de tipo cemento, de tipo hormigón, y seguramente se puede usar para la construcción a partir de ya mismo. En cuanto a la lava, pues todavía queda un proceso largo de decisión que va a ocurrir con las coladas de lava, si solamente de momento se van a recuperar las infraestructuras principales o si se va a hacer otro tipo de actuaciones. Es todavía muy pronto. Y también tenemos que tener en cuenta que muchas de las coladas de lava en la zona donde mayor espesor de lava hay, por dentro siguen muy calientes. Uh-huh. O sea que si se empezara ahora mismo a hacer algo en esas partes, seguramente se tendría que enfriar de una manera artificial.
Claro.
Porque la lava, además de ser roca, es muy buen aislante. Uh-huh. Y nos tenemos que imaginar que es como un pan.
Claro.
Cuando hacemos un pan en el horno, el pan se infla, lo sacamos fuera, pero por dentro sigue muy caliente, porque esa corteza evita que salga el calor. Uh-huh. Entonces también es un problema de ingeniería pues muy importante, y que si se va a hacer algo pues a una mayor escala de lo que se está haciendo actualmente, seguramente tenga que pasar un poco de tiempo para que sea un poco más prudente trabajar uh-huh. ahí.
Estamos poniendo las calles con Nahum Méndez. En Twitter le puedes seguir como geólogo en apuros. Es un crack, es un divulgador espectacular. No hay nada más que escucharle, y seguro que ahora mismo está capacitado para contarnos a los ponedores qué es eso de un enjambre sísmico, y que mencionaba al principio de esta charla que estamos teniendo con él en Poniendo las Calles.
Bueno, pues un enjambre sísmico es cuando ocurren muchos terremotos en un lugar muy determinado y en un periodo de tiempo también muy determinado, ¿no? Por eso se llama un enjambre, porque nos lo imaginamos como un montón de abejas que están pues alrededor de un punto, alrededor de una colmena. Bueno, pues eso es la definición de un enjambre sísmico.
Uh-huh.
Obviamente, los enjambres sísmicos muchas veces a nosotros nos sirven, en el caso de la vulcanología, para saber si un sistema volcánico está activo, porque estos enjambres sísmicos suelen anteceder o suelen preceder a las entradas de magma por la corteza, que pueden acabar desembocando en una erupción volcánica, como por ejemplo ocurrió en La Palma. Claro. Miles de terremotos ocurrieron en los días antes de la erupción de La Palma. Uh-huh. Y eso nos indicaba el camino de ascenso del magma por la corteza.
Uh-huh. Nahum, ¿y por qué se da? ¿Qué es lo que está ocurriendo en aquella zona entonces?
Bueno, pues tenemos que imaginarnos que el magma, que en ese caso está fluido, vamos a imaginarnos que es una roca fundida, al ir ascendiendo por la corteza lo que genera es una sobrepresión, porque tiene que ir entrando por las grietas, y esa sobrepresión lo que hace es fracturar la roca. Al romperla, pues tenemos que imaginarnos que toda esa energía que digamos que está almacenada en la rigidez de la roca, uh-huh. la roca es como una goma elástica, cuando se rompe al final la goma sale despedida. Bueno, pues en las rocas pasa algo parecido, no sale despedida, uh-huh. pero esa energía se libera como una vibración que nosotros sentimos como un terremoto.
Uh-huh.
Y eso es lo que ocurre. Cada vez que rompe el magma la roca o los gases, esa presión que se genera,
claro.
pues se libera la energía como un terremoto.
Uh-huh. Nahum, ¿y puede tener que ver con el cambio climático o no tiene nada, no hay conexión ahí?
No, normalmente este tipo de cosas ocurren de una manera habitual. Es solamente un síntoma del funcionamiento de nuestro planeta. Tenemos que imaginarnos que el interior de nuestro planeta se comunica con nosotros a través de fenómenos como volcanes y terremotos, y no tienen ninguna relación.
Uh-huh. ¿Y podría influir esta sismicidad tan particular en el cambio climático o tampoco tiene que ver?
Tampoco. Al final la sismicidad es un proceso, ya digo, que de comunicación de esa energía interna, de esa dinámica terrestre con el exterior, y no tienen ninguna relación, salvo en algún caso puntual que pueda tener que ver, como por ejemplo, vamos a imaginarnos que de repente hubiese un deshielo muy rápido en una zona, por ejemplo, como puede ser Groenlandia o la Antártida. Uh-huh. Esa liberación brusca del peso del hielo sí que puede generar cierta sismicidad. Pero si no, los terremotos ocurren de una manera natural continuamente en todo el mundo todos los días.
Uh-huh. Fíjate que hablábamos antes de la Antártida. Yo creo que de la Antártida todos tenemos la idea de que este es un lugar nevado y helado y ya está, y que no hay más vida. Pero sin embargo, dicen que hay una zona volcánica bastante potente.
Bueno, la Antártida, para que nos hagamos una idea, hasta el año 2017 más o menos se conocían 47 volcanes.
Fíjate.
Y un estudio de la Universidad de Edimburgo le sumó 91 volcanes más.
¡Madre mía!
El problema que tenemos con la Antártida es que no sabemos realmente cuántos volcanes hay activos bajo el hielo. ¿Por qué? Porque el hielo, hay lugares donde tiene un espesor de 3 y 4 kilómetros. Entonces, nosotros no somos capaces de ver cómo funcionan esos volcanes, si están activos, si tienen algún tipo de emisión. Y la verdad es que es un problema muy muy importante, ¿no? Porque si todos estos volcanes de la Antártida se pusieran en actividad, podrían generar una gran cantidad de hielo. Parece que no es así, que el peso de hielo, sobre todo, ayuda a que no puedan ponerse en marcha. Pero, por ejemplo, aquí el cambio climático sí que tiene, nos puede generar un problema.
Claro.
Si de nuevo hubiese un deshielo muy importante y esta presión que ahora mismo tiene a los volcanes como la tapa de una olla rápida, uh-huh, los mantiene a raya, de repente se liberará, podría pues empezar a que esos sistemas volcánicos se reactivaran, las emisiones de gases muy calientes o incluso de magma empezar a fundir hielo y hacer un ciclo muy negativo en el cual pues las soluciones volcánicas funden todavía más hielo que el propio aumento de las temperaturas por, uh-huh, el calentamiento global.
Desde luego que
y
sí.
Y eso es una cosa a tener en cuenta, desde luego.
Fíjate, no te voy a quitar más tiempo, es la última pregunta, Nahum. Es un lujo tenerte de nuevo en este programa de radio, en el primer despertador de la radio en España, pero tengo la sensación que últimamente estamos hablando mucho de volcanes. No sé si tiene que ver con lo de Cumbre Vieja que hemos hablado hace unos instantes, pero te lo comento porque quizás esto es más normal de lo que nos creemos. ¿Qué nos puedes decir, Nahum?
Bueno, yo creo que tiene en parte que ver con la erupción de Cumbre Vieja y también con la erupción de Tonga que hubo ahora a final del año pasado. Creo que los volcanes hoy en día prácticamente todos tienen una cámara cerca o una población cerca, cosa que hace 30 o 40 años era imposible, ¿no? Porque no había internet, no había unas redes de comunicación tan potentes. Y ahora lo que tenemos es quizá una sobreexposición a la actividad volcánica. Y por eso nos parece que hay mucha más actividad. Pero en realidad, cuando uno mira todos los informes del programa de volcanismo global, más o menos hay las mismas erupciones que todos los años. Pero eso sí, ahora todas están grabadas en vídeo, hay fotos, hay imágenes de satélite continuamente. Que nos permiten, que por un lado también es una cosa buena, porque esa información nos permite reconstruir con un mayor grado de detalle cómo son las erupciones, cómo funcionan y cómo van avanzando.
Claro que sí. Jolín, pues Nahum Méndez, te mando un abrazo enorme. Yo quiero recordar a nuestros ponedores que les gusta tanto pues este mundo, ¿no? De las cosas que están sucediéndole a la Tierra. Eres un crack en la comunicación. La gente te puede leer con ese libro Un geólogo en apuros, y además eres el encargado de la cuenta de Twitter @geólogoenapuros. Yo te mando un abrazo, Nahum, enorme.
Pues un abrazo muy fuerte de vuelta también.
De verdad, da gusto escucharte y da gusto que te levantes aquí para poner las calles, ¿eh?
Pues cuando queráis, ya sabéis que aquí me tenéis para responder vuestras dudas geológicas. Yo encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias, Nahum, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, gran día, adiós.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo, y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
Siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin gran ni fuerza. por ver si te olvido. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando esas hojas caídas. Procuro cansarme, llegando a la noche apenas sin vida. Y ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría, porque subieras,
sí, no, lo haría.
Porque siguieras conmigo. Lo que haría, por no sentirlas, por no vivir así.
Las 5.